Desde San Cristóbal.
Desde San Cristóbal.
Desde San Cristóbal.
Desde San Cristóbal. Desde San Cristóbal, a fondo con la noticia.
Desde San Cristóbal,
desde San Cristóbal.
Un noticiario que va más allá de la información cotidiana, no solo a la forma, sino al fondo de la noticia, del reportaje, de la cultura, la historia, las costumbres. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para el mundo.
Señoras y señores, bienvenidos a la programación de Logos Radio, la radio conecta por internet. Estamos en el 18 de marzo, es aniversario de la expropiación petrolera en México. Estamos en el 18 de marzo 2020 y como cada miércoles preparados aquí para abordar con nuestros panelistas e invitados especiales los temas de palpitante actualidad. Y estamos a través de Logos Radio y Mágica FM.
Logos Radio, desde el sureste de la República Mexicana, la radio por internet. Escúchenos en línea, www.logosradio.com.mx. Una opción más en medios de comunicación. Una alternativa para usted que quiere estar bien enterado de lo que acontece en nuestra ciudad. Logos Radio transmite desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Somos profesionales haciendo radio. La experiencia de más de 30 años en los medios nos avala. Logos Radio.
Estamos listos para iniciar nuestra programación, conversación del día de hoy y atentos a la necesidad de información con especialistas en la materia con este asunto del coronavirus. Hemos invitado de nueva cuenta a esta cabina de Logos y para Mágica 98.7, tan diferente como tú. Esta mañana aquí hemos invitado al doctor en filosofía, pero también investigador C, epidemiólogo, que es lo más importante en este momento que nos interesa, al doctor Héctor Ochoa Díaz López. Doctor, bienvenido aquí a la cabina.
Muchas gracias, Hugo, por la invitación.
Y también está con nosotros el doctor Gerardo González, no en su calidad, diríamos, en esta ocasión de analista, sino propiamente de doctor. Y como siempre nos acompaña el periodista Pepe Crocker. Pepe, buenos días.
Gerardo, buenos días al auditorio.
Buenos días.
Ya se ha hablado muchísimo, doctor Héctor Ochoa, de este asunto. Y hace un momento platicábamos aquí con nuestros invitados y con el periodista Pepe Crocker, que están hablando ahora. Hace unos momentos escuchábamos a través de noticias desde la Ciudad de México. Los temas importantes serían información confiable y solidaridad. ¿Habrá otros aspectos que hay que tomar en cuenta, doctor?
Bueno, otro aspecto que yo pondría también de relieve es tomar en serio la crisis que estamos sufriendo. Porque, bueno, con esto de las redes sociales y el uso de lo que es el WhatsApp, bueno, se ha dado mucho a minimizar los riesgos que entraña esta crisis que está afectando prácticamente ya a casi todos los países del mundo. Entonces, bueno, ha señalado solidaridad, yo diría responsabilidad en el cuidado personal, en aplicar las medidas de protección personal y tomar en serio la crisis.
El gobierno mexicano ha tomado las medidas y con toda la oportunidad, porque estábamos viendo también que la Organización Mundial de la Salud le estaba pidiendo al gobierno mexicano que interviniera como debe ser. ¿Qué significaría eso?
Bueno, mira, Hugo, los países han tomado las medidas en el tiempo en que han podido tomarlas. Vemos, por ejemplo, a los países asiáticos, China y Corea. Bueno, ellos ya tenían experiencias previas, como fue el SARS y el MERS, que son enfermedades cuyos virus están emparentados con el coronavirus. Entonces ellos tuvieron una respuesta muy rápida porque había ciertamente preparación. En el caso de países europeos, bueno, se les ha criticado también mucho, por ejemplo, a Italia y a España, particularmente a este último, España.
España se tardó.
Así es, pero se tardó porque, bueno, la enfermedad ya estaba presente 4 semanas antes de que se empezaran a registrarse los primeros casos y sobre todo las primeras muertes. Entonces, y además, bueno, las medidas siempre van a tener un límite. Y ese límite lo marca la población, lo que la población pueda tolerar.
Ajá. Y Pepe, hablando de información confiable, ¿qué dirías como periodista, Pepe?
Bueno, creo, como bien se decía, lo que se requiere es que todos de manera responsable actuemos en consecuencia ante esta crisis de salud. Crisis de salud que de repente en el ámbito municipal, que es en lo que me dedico, el ámbito aldeano, el debate ahorita, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en que si se cierra o no los bares, en que si se les reduce el horario nada más, como que fuera una cuestión de tiempo de estar juntos, ¿no? Una población que se junta se puede contagiar al instante, no requieren estar 3 días juntos para contagiarse. Entonces creo que todavía no nos cae ni a las autoridades ni a la población lo que debemos hacer. Hay personas que todavía están de vacaciones, que están aprovechando esto. Platicaba con algunos hoteleros y me dicen que hasta el momento no habían cancelaciones masivas de esta temporada de turismo. Entonces presumimos que va a venir bastante gente ahora en Semana Santa a turistear a San Cristóbal. Y bueno, pues se puede inducir o deducir que de ahí vendrá el coronavirus a San Cristóbal, porque viene gente, pues si no, ya no de todo el mundo, sí de varias partes del país. Entonces, ¿qué medidas están tomando? Eso es lo importante. La autoridad política no necesariamente tiene que ser especialista médica para actuar. Por ejemplo, los meseros, las personas que trabajan en los hoteles, ¿qué medidas deben de tener? Porque van a estar en contacto con esta población que viene, con el turismo. ¿Cómo se debe de atender? ¿Cómo deben limpiar sus estructuras, la infraestructura restaurantera, hotelera? Porque también el virus puede quedar en algún utensilio. Llega otra persona, lo toma, se lleva la mano a la boca, los ojos, la nariz y se contagia. El abuso del cloro también, aquí yo creo que los doctores nos pueden dar, porque no, el cloro tampoco es mágico, también tiene problemas.
Y con exceso dicen que es dañino.
Necesitamos o sea, el cloro no debe ser aplicado directamente, es una solución con agua. ¿En qué cantidades es lo que las autoridades deberían estar informando? No hemos escuchado una campaña masiva mediática con medidas preventivas. Yo tengo un negocito donde llega mucha gente de comunidades y no están ni enterados. Es increíble porque nosotros los que estamos en medios, pues ya hasta estamos saturados de ese tipo de información. Pero hay personas que no tienen acceso a la información. Entonces deberían haber campañas, no sé, trípticos, a donde no llegue internet o donde no escuchan radio. Utilizar todos los medios posibles, y esta es una medida política.
En forma masiva.
No requiere ser médico, es hacer política buena para una población y prevenirla. No se trata de espantar, pero sí también hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Países con mucho dinero peleándose ventiladores artificiales, y ya ni el dinero sirve. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Si las cosas salen de control, va a ser algo muy delicado. Lo que necesitamos hacer al interior de nuestras familias, porque creo que ahí está la principal defensa, es tomar medidas preventivas, en el sentido de aislamiento social, tener un plan de contingencia familiar. Bueno, si se enferma, dicen, si enferma una persona, lo debe cuidar nada más uno.
Ajá.
¿Ese uno está capacitado para cuidarlo o vamos a regar la enfermedad en toda la familia? Y muy interesante va a ser hablar también de lo que ya estaba planteando, el tema económico, porque viene de la mano del tema médico, del tema de salud pública, y no sé cuál de los dos vaya a ser más grave, ¿eh?
Doctor Gerardo González, hablabas antes de entrar aquí al programa de la inercia que tiene la enfermedad y de cómo se va multiplicando y que, bueno, en contrario, decía el funcionario Gatell que 3 meses estaría presente el virus en México, tomando en cuenta lo que sucedió en China. ¿Puede suceder así como él lo plantea?
Bueno, yo insisto, y más bien el epidemiólogo nos puede decir exactamente por dónde va el asunto, pero lo que yo te digo es de que efectivamente lo que uno espera es que de los esta siguiente semana, ¿no?, que seguramente los casos ya no van a ser casos únicos, sino van a ser casos que se van a ir multiplicando.
Por eso, ¿verdad?, te decía, multiplicando.
Entonces,
sí.
Justamente como yo lo que te decía, como que en Europa y en Estados Unidos la multiplicación está siendo excesivamente rápida, digamos, ¿verdad? Y en cambio en Latinoamérica ha ido como mucho más lenta, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué si en Estados Unidos, que está cercano a México, tiene tantos casos, ¿por qué la diferencia en un país como el nuestro, ¿verdad?, con condiciones sanitarias diferentes? Bueno, esa cuestión hay que analizarla de manera, en términos epidemiológicos.
Porque luego dicen, doctor, que el gobierno estaría escondiendo el número de casos.
Ese es algo que no es, o sea, tampoco puedes demostrar que no lo esté escondiendo, pero no puedes demostrar que lo esté escondiendo, ¿sí?
Ah.
¿Por qué? Pues porque, a ver, todos nosotros nos movemos con mucha libertad. Y lo que te decía hace rato, yo, por ejemplo, puedo sentirme muy mal y estar en casa y efectivamente resistir el padecimiento y salgo avante, pero puede ser que no, y ahí incluso puedo fallecer, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, lo vivimos en la epidemia pasada, cuando estaban los retenes.
Sí.
¿Cuánta gente trataba de evitarnos? Agarraba y se escapaba porque no le querían que le tomaran la temperatura o porque no le querían que le explicaran medidas de estas que habla muy bien Pepe, que es muy importante, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viviendo de esto, tenemos, y tú lo decías la vez pasada que estuvimos aquí, tenemos que tratar de informar en dos aspectos. Primero, yo te voy a decir algo que a lo mejor resulta una contradicción, no es un problema médico, es un problema de salud. Y cuando es un problema de salud,
¿qué diferencia? Ahorita,
pues que el médico es el técnico. El técnico va a resolver los asuntos propios de su profesión, ¿verdad? La temperatura, canalizar, y en los casos hospitalarios, los especialistas, resolver la crisis grave. Son las enfermeras y enfermeros, médicos y médicas especializados, que son los que van a atender los casos graves. Pero aquí lo que estamos hablando en salud es que hay una fase de prevención, que es la más importante,
sí,
y obviamente una fase de intervención. La que tenemos que ser muy cautos y muy incisivos y muy objetivos es la de la información, ¿sí? Porque lo que está pasando, un poco lo que te decía Héctor, ¿no? Tú le preguntabas al principio, ¿qué le preocupaba más?, ¿no? Y él te dijo la económica.
La situación económica de la gente, sí.
La situación económica, porque por lo que se está haciendo...
Porque ¿con qué vas a comprarse la medicina?
Bueno, ojo, la economía hoy en día depende de la gente que trabaja prácticamente por su cuenta, que es más del 50%.
¿La informal?
Claro, la informal. Entonces,
¿qué porcentaje?
Más del 50%, anda cercano al 60%.
¿Sí? De la economía
de
informal.
De la economía en México, de la
sí.
economía en México.
Ajá.
En la base está en la economía informal, ¿sí? El autoempleo, se diría.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la situación a la cual tenemos que abocarnos? A que esas personas que no caen en los grupos vulnerables, que en la que no estamos pensando, cuidadores, cuidadoras, gente enferma o anciana que no está protegida, ¿cómo desde una perspectiva que tú también planteaste de la solidaridad,
sí,
tendríamos que estar atentos recobrar, yo le decía en la radio el otro día, en otra radio, decir, recuperar el espacio público, porque de donde nos han alejado es desde el espacio público. ¿Qué quiere decir eso?
Porque nos han invadido.
Exactamente.
Entonces no te dejan que vayas, te sientes en un parque.
¿Cómo vamos a evitar esa reproducción tan amplia? Con medidas higiénicas, con este aislamiento, pero no es un aislamiento... el cual nos tenemos que entrar en casa para que nos tapemos la cara.
Pero lo que decía el doctor, Ochoa Díaz López, la situación económica, bueno, te encierras en tu casa y si no tienes dinero, ¿qué?
Por eso, eso es a lo que voy, no te vas a encerrar y taparte para que no te llegue, ¿no? Hay actividades, los hijos, estas personas que van a trabajar fuera y que dejan a los hijos que van a la escuela y que después
¿y ahora?
Van y lo, ¿quién los va a cuidar? Sí, entonces tiene que haber, tenemos que construir muy rápido una manera de solidaridad comunitaria, comunitarista, que nos implique entre todos ayudarnos, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo medio burdo. Cuando el famoso este último temblor tan terrible que tuvimos, cuando salimos a la calle por lo fuerte del temblor, la pregunta, ¿sabes cuál era? ¿Están todos bien?
Ah, claro.
¿Sí? Claro. ¿Estamos todos? ¿Están las casas bien? Es lo mismo. Es decir, preguntarnos, ¿verdad? ¿Estamos todos bien? ¿En qué nos podemos ayudar? Si sabemos si hay una persona de la tercera edad que a lo mejor necesita un té, una alimentación, porque como le están diciendo que no salga,
entra en crisis nerviosa.
Y la otra tiene que ver con lo que hemos en Ecosur se hace mucho, ¿verdad? Que es promover estas estas redes locales de producción, ¿verdad? Es decir, tenemos a quienes producen las verduras, producen cierto tipo de alimentos a los cuales tendríamos que incentivarlos comprando, ¿verdad? Y no hacer las famosas, yo ayer que fui a una tienda, es increíble, la gente comprando tanto papel higiénico, que es, espérame, está bien, un papel que te dura un mes, digo, en fin, ¿no? Entonces creo que hoy lo que resta, sí, atender las cuestiones de salud, lo que la técnica nos están diciendo, estos médicos especialistas, desde el secretario, subsecretario de salud y las personas que están en línea directa para manejar, y los especialistas que tenemos en muchos lugares para que nos sigan dando esta orientación técnica, cómo es la epidemia, cómo se está comportando, cuáles son los casos que salen del, digamos, de cómo se comporta, y lo otro que es lo comunitario, la sociedad participando, no aislada, ¿verdad? O sea, en casa, que no es igual a ser aislada, y que le permita ser partícipe del control de esta epidemia.
¿Qué diría al respecto, doctor, de lo que plantea el doctor Gerardo González?
Bueno, me parece que son reflexiones y que arrojan medidas muy interesantes que nos lleva precisamente a un tema muy importante ahora que no tenemos muchos casos, que no tenemos la curva ascendiendo y duplicando el número de casos en dos o tres días como sucedió en Europa, ¿verdad? En, particularmente en Italia y en España. Entonces, yo creo que todas las medidas se toman a su tiempo. Por ejemplo, las medidas drásticas de aislar una ciudad, de poner en cuarentena a un estado, yo creo que eso hemos llegado a ese punto. Pero sí estamos en un punto en que deberíamos prepararnos. En la parte sanitaria o higiénica, por ejemplo, en la parte de capacitarnos individualmente y en grupo, de cómo contender cuando la crisis en su cenit nos alcance, pero también en lo económico, pero no a través de estas compras de pánico que hemos estado viendo, sobre todo con el papel higiénico, que yo he leído dos o tres artículos que explican o tratan de explicar por qué esta conducta...
Pero no hay explicación.
Pues no, no hay una explicación.
Lógica.
No, lógica no, pero algunos psicólogos y antropólogos...
Memes sí.
Lo relacionan con este... El papel higiénico, bueno, como su nombre lo indica, tiene que ver con la higiene. Entonces, la población lo relaciona precisamente con la epidemia, ¿no? Algo que nos va, algo sucio, algo que nos va a afectar algo que nos va a contaminar. Y de ahí, bueno, compro papel higiénico, ¿verdad? Porque de algún modo ese nos protege o nos elimina la suciedad, ¿verdad? Entonces, al parecer, bueno, estas son explicaciones, bueno, no muy, vamos a decir, controvertidas, no son
convincentes
o convincentes, pero bueno, regresando, sí tenemos que prepararnos la sociedad civil y el gobierno sí debe de adoptar ya un plan de acción coordinado como lo hizo el gobierno español, donde incluso se impuso la autoridad central, porque España no es una federación, pero sí la central, sobre las autonomías. O sea, ya las autonomías tienen que obedecer y tienen que acatar las medidas del gobierno central. En México tenemos un instrumento, e inclusive el día de ayer en la Cámara de Diputados, diputados de los partidos de oposición propusieron que se active el Consejo General de Salubridad, que este Consejo General de Salubridad ahí aglutina a los tres niveles de gobierno, o sea, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y entra todo el gabinete, y ahí sí hay un mando único, presidido por el presidente, desde luego.
¿Y no se podría ampliar que no sea solamente de salud, sino todos los organismos habidos y por haber, los empresarios, todos, que hubiese un consejo general que abarcara todo?
Bueno, yo escuché esta mañana en la conferencia de prensa del presidente, escuché que ya hubo el día de ayer una reunión de gabinete.
Y el con el gabinete ampliado, sí.
Ampliado,
sí,
y sí, la sí. Próxima semana va a haber se va a declarar y establecer un plan de acción económico que debe de ir en sintonía con el plan de acción sanitario.
Ya por lo pronto, dijo el presidente, a los de la tercera edad que están recibiendo el apoyo, les van a adelantar el recurso de 2 meses o de más, para que tengan dinero ahí para cualquier emergencia.
Bueno, esa es una medida, muy lógica, y una medida que desde luego puede ayudar a este grupo de la población, que por cierto, hay problemas económicos o está sufriendo escasez, etcétera. Muchos no son pensionados, la gran mayoría no es pensionada. Desgraciadamente nosotros no tenemos los instrumentos que tienen otros países, como por ejemplo Estados Unidos va a llevar esos $1,000 que ofreció el presidente a los adultos mayores que estén enfermos, pero los van a llevar hasta su casa. Entonces, bueno, no estamos en esa situación, ni tampoco estamos en situación de imponer medidas o de hacer cumplir medidas de aislamiento y cuarentena, que en otros países sí lo pueden hacer, como fue el caso de China y de Corea, donde lograron contener el avance de la epidemia, o sea, doblaron la epidemia, doblaron la curva epidémica. Y bueno, pues aquí hay mucha incertidumbre si nosotros pudiésemos tener la capacidad para lograr esto.
Doctor, para tener un punto de referencia, ¿cómo nos fue como país con la influenza? Recuerdo que en Chiapas de repente se instaló el gobierno y comenzó la información y llamó la atención de muchos. ¿Cómo nos fue en aquel tiempo de la influenza? ¿Hubo muertes? ¿No las hubo? ¿Cómo sucedió?
Bueno, desde luego que sí hubo muertes. La epidemia AH1N1 de influenza fue una epidemia con diferentes características al coronavirus, porque de algún modo sí había supone que había alguna inmunidad de grupo. Entonces, bueno, no toda la población se afectó, porque había personas que, por ejemplo, tuvieron el contacto con el virus, sin embargo, no se infectaron o no presentaron síntomas. Ahora, las medidas en aquel entonces, efectivamente, se tomaron muy tardíamente. Y sí, en aquella ocasión hay evidencia de que hubo cierto ocultamiento, y o por lo menos una minimización de la crisis. Bueno, el secretario de Salud salía a decir que bueno, pues, todo estaba controlado, ¿no? Y la realidad era otra. Ahora, en lo económico, claro que sí hubo afectación, sobre todo en el sector productivo de la Ciudad de México y sector de servicios. Ahora, en Chiapas yo recuerdo y haber participado de un instrumento que se estableció, que fue el Consejo Ciudadano contra la influenza, donde incluso participaban las autoridades del gobierno estatal, autoridades municipales, las diferentes instituciones de salud, y ahí hubo una acción coordinada. Por ejemplo, trabajamos en instrumentar medidas de protección personal, de distanciamiento social, nos coordinamos para hacer pruebas, para apoyar a la Secretaría de Salud para hacer pruebas, incluso investigadores de COSUR participamos en ese esfuerzo. Entonces, bueno, yo sí pienso que esa experiencia nos debió habernos enseñado, nos debió haber dejado lecciones, pero al parecer a 10 años casi, o 10 años, sí, porque fue el 2009, poco más de 10 años, pues hemos olvidado muchas de aquellas lecciones que debimos de haber sacado de esa epidemia. Pero bueno, yo creo que estamos a tiempo de instrumentar actividades de preparación, de capacitación. Deberíamos de estar trabajando en todos los niveles, a nivel de casa, del hogar, a nivel de las escuelas, que por cierto se van a cerrar, pero creo que los maestros pudieran contribuir, más que irse de vacaciones, bueno, pudieran contribuir en capacitar, utilizar los medios de los cuales disponemos de comunicación, etcétera. Yo creo que sí debemos de prepararnos, y yo creo que ya se debería de instrumentar el Consejo General de Salubridad,
como se hizo en aquella ocasión. Y en materia de información, Pepe, ¿cómo has visto, sobre todo redes sociales o en general medios de comunicación, el trato que le dan desde el aspecto informativo?
Pues hay un gran debate entre los que opinan de que no se ha hecho nada y los que opinan que se está exagerando. El lunes Lorenzo Meyer lo planteaba muy bien, muy gráficamente. Decía, imagínate que nos van a invadir un ejército enemigo, en este caso sería el virus, va a entrar a la costa, va a llegar. No tiene caso bombardear la costa si el enemigo no ha llegado, es inútil. Llenar de bombas la costa, bombardearla cuando el enemigo no ha llegado. O sea, adelantarse al parecer no sirve de nada en una medida de estas. Pero yo creo que es muy importante, bueno, hacer unas trincheras, preparar el terreno, lo que decía Héctor, ¿no? O sea, sí, se tiene que necesariamente, tenemos que cambiar muchos hábitos también. Hay muchas cosas que hacemos mal. Me imagino que en el pasado, pues, no se identificaban estos virus, pero que ha sido una constante en la humanidad, ¿no? No creo que sea las primeras veces, ¿no? No teníamos la información. Qué bueno que tengamos la información, pero la información debe ser de calidad. Hay quienes se van la cuestión de la conspiración, de que alguien lo hizo, que lo... Bueno, hasta entre presidentes están acusando, que de menos bajarlo al nivel de piso, ¿no? Pues hay una gran, desinformación, digamos, que la propician desde arriba. Lo cierto es que vamos a enfrentar algo a lo que no estamos acostumbrados, a lo que no estamos preparados, y por lo tanto nos debemos de preparar. Creo que pasa por eso la responsabilidad de ser padres de familia para con los hijos, si hay adultos mayores. Pero muy preocupante, ya la Organización Internacional del Trabajo habla de que esto traerá como efecto más desocupación, menos trabajos. Entonces, estamos de por sí mal, por ejemplo, en el caso de México, y Chiapas es un caso malo de algo malo mayor, ¿no?
Pero dice el secretario de Salud que oficialmente no hay ningún caso ahorita en Chiapas.
Sí, pero se supone que al entrar a... O sea, ahorita no hay por qué bombardear la costa, ¿no?
Sí.
Hay que prepararnos. Pero, llegado el momento, el grave problema que no nos hemos puesto a meditar es, bueno, si yo me tengo que ir a encerrar 14 días a mi casa de qué va a vivir mi familia.
A eso me refería.
Si la persona que me va a cuidar no sabe hacerlo y se contagia, se va a ir 14 días conmigo, ¿no?
Sí.
Ahora, ni siquiera te tienes que enfermar. Si tú entraste en contacto con una persona enferma,
sí,
ni siquiera te tienen que diagnosticar. Lo que es el protocolo que están siguiendo ahorita es que te vas 14 días a tu casa, ¿no? Entonces, eso puede representar un problema muy serio, el dejar, ya déjate de la macroeconomía y de las cosas del país y esto, en tu familia, ¿no? Si uno, dos o más integrantes de tu familia se tienen que ir 14 días a encerrar, a cuarentena, eso va a ser dramático. ¿Cómo? O sea, tenemos que tener un plan contingente, bueno, ¿y qué hacemos, no?
Ajá.
Ahora, cuando te empiezas a sentir mal, porque también hablábamos de una psicosis, de que ahorita todos nos sentimos un poquito mal de la garganta, ya sí, estás tocando la frente, bueno, no es tan bueno ir al médico, a pesar de que las recomendaciones están, bueno, al menos no ir al médico, a los hospitales. Llegada la etapa 2, te vas a ir a contagiar, y si no estás enfermo vas a regresar contagiado. No todos tenemos la oportunidad tampoco de tener un médico que llegue a verte a tu casa, porque eso es caro. Entonces, pareciera que estos males, como el coronavirus, ataca más a quien menos tiene, provoca más daño entre los que menos tienen.
Pero decía Gerardo, es Europa en este momento.
Sí,
y los países de Latinoamérica, por ejemplo, yo no sé si haya o no casos, pero
Venezuela, tengamos algo, ¿no? Pero yo sí creo sinceramente que va a llegar y va a llegar fuerte, ¿no? No veo la razón por la que no, porque varios mexicanos se han enfermado en el extranjero. Hay un video muy bonito ahí de que habla un modelo ahí de movilidad contagio, y creo que es lo mejor que ha circulado en internet, viene de una universidad de los Estados Unidos. Es una cosa fantástica, y en este modelo te estableces que hasta qué punto la inmovilidad puede ayudar. No se trata de que no nos contagiemos, se trata de que lo hagamos de manera paulatina, porque lo que no puede responder el sistema de salud que tenemos es que lo hagamos al mismo tiempo, es sí, que sea una cosa donde se pierde el control. Si lo hiciéramos paulatinamente, creo que sería hasta saludable. Ahí sí, como estaban ahí molestando a lo que decían ahí en el gobierno federal, que si el presidente se enferma va a tener inmunidad. Bueno, parece ser, ahí los científicos saben, que cuando te da una infección de estas, luego generas anticuerpos que ya no hay otra vez, ya no te da la infección. Si funciona así este virus, pues sería fabuloso, ¿no? Poco a poco va entrando al país y vamos generando los anticuerpos para que ya no sea muy peligroso. Pero el problema es nuevo, la mayor parte de la información no es real, no se puede corroborar al 100%, entonces se especula un poquito. Otra de las grandes críticas que han habido es dónde está la academia. Por eso qué bueno que estemos aquí con dos académicos,
sí,
porque en el país ha brillado por su ausencia la academia. México ha invertido mucho dinero de recursos fiscales en la academia, en científicos, en investigación, y ahorita es cuando deberíamos, ajá, estarlos aprovechando, ¿no? Que salieran. Por otro lado dicen, bueno, es que el gobierno federal dijo que la versión oficial de todo esto tiene que ser a través de la Secretaría de Salud, entonces tal vez estén un poquito en la retaguardia la academia, pero creo que sería muy importante escucharlos también a ellos.
Doctor Gerardo González, por ahí apareció un señalamiento de una científica, hablando de científicos, que decía, bueno, ¿cuánto gana Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto gana Messi? Y esa línea de jugadores de primer nivel. ¿Y cuánto gana una científica? 1.800 euros, no sé si al mes.
Sí, sí.
Contra no sé qué cantidades exorbitantes que ni siquiera imaginamos de... Sí hay el recurso para la academia y, como dice Pepe, ¿sí está respondiendo o no está respondiendo la academia?
Yo digo que siempre es una percepción desde el lugar donde estamos. Porque si tú, justamente los que pues usamos las redes, podemos ver todos los días, la UNAM tiene un coloquio en donde está hablando del coronavirus, ¿no?
Ajá.
y obviamente en diversas universidades. De hecho, están el Poli mismo, aunque ya se cerró y se está por cerrar la UNAM, han estado haciendo protocolos de investigación justamente para diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedad. O sea, sí están activos, haciendo muchos avances de carácter científico. Lo que pasa es que creo que el problema que tenemos nosotros, diría, es que no sabemos comunicar, tal vez, ¿no? Ajá. Que lo hemos discutido, ¿no? Pero de que hay, y además por el tipo de ciencia que...
O sea, tienen la información, pero no saben transmitirla.
Sí, es que lo que pasa es que se ha impuesto un modelo de comunicación, digamos, que yo llamo hegemónico, porque es a través de revistas, digamos, que se llaman de alto impacto, que leen un cierto sector y que no está abierta a la población. Ajá. ¿Sí? Aunque la población lo puede leer, hoy en día por redes tú puedes leer la mejor información científica.
Sí.
La mejor revista del mundo mundial la puedes leer.
Igual básicamente en línea.
Exactamente, esa es la cuestión, ¿no? Por eso digo que no sabemos comunicar. Pero yo creo que no es por echarnos porras, pero los de salud creo que tenemos una virtud interesante. Porque la salud no es posible sin la gente, ¿sí? Es decir, si alguien tiene contacto con la gente en muchas maneras... es el personal de salud, enfermeras, médicos, trabajo social, etcétera, porque la sociedad, el individuo no es una persona aislada, el individuo es un individuo de tipo social, es miembro de una familia, trabaja, etcétera, ¿no? Es un tema que a lo mejor valdría analizarlo en un contexto muy específico, porque sonaría como que estoy defendiendo a la academia, parece,
sí.
Pero no, creo que hay que ponerla en el lugar debido, porque un problema, una epidemia, insisto, Héctor nos habló del eje económico, nosotros digamos hablamos del eje de la salud, pero evidentemente es algo que es social, hasta es filosófico, es político, ¿no? Es decir, una epidemia de este tipo, pensar que solamente lo va a resolver la técnica, la vacuna, ajá, que solamente la va a resolver el paracetamol, estamos equivocados, ¿sí? La población...
Y a propósito, se habla de qué medicamentos sí y qué medicamentos no.
Exactamente, por eso dije paracetamol, porque todo mundo...
Y otro que dijeron
por
que...
Por ejemplo, la automedicación, hemos peleado...
El ibuprofeno
y otros medicamentos, el naproxeno incluso.
Sí, eso no.
No se pueden dar. Y de hecho, en ninguna viral prácticamente ni aspirina, nada estamos tratando. Todo medicamento, ahí sí es donde entra la técnica, trata siempre de darse... De manera adecuada, de manera oportuna. Tenemos un problema en la población muy grave que se automedica,
sí,
pero también generado justamente por la práctica médica que llamamos medicalización, ¿verdad? Que como que todo lo van a resolver las medicinas. De verdad, yo lo he dicho, a veces hasta un apapacho resuelve mucho más que una aspirina,
ajá,
¿sí? O escuchar a un paciente, ¿sí? Resuelve mucho más que darle un medicamento, pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que es muy importante, lo que casi iba a decir como el que corrige al presidente, lo que Pepe quiso decir, no,
sí,
lo que Pepe pone hace bien, es decir, hasta dónde se involucran diversos actores en un problema de tipo social, la academia, la ciencia, la salud,
los científicos,
los empresarios, todos tenemos los medios de comunicación. Por ejemplo, sí, ahorita diría que dos actores son fundamentales en una epidemia. Lo técnico, que es los epidemiólogos, los médicos, los expertos, y los medios de comunicación.
Ajá.
¿Y qué estamos viendo en los medios de comunicación? Le quieren pegar al presidente, perfecto, péguenle al presidente. Hay que ser críticos al presidente.
Sí.
Pero no es más importante ahorita pegarle al presidente, sino difundir la mejor información. Que si la difundió más Gatell, por favor,
sí,
¿no? Digo, para mí el problema no tiene que ver con que si es o no la cuarta. Ahorita es un problema que tenemos que tratar, yo insisto, una responsabilidad individual, como nos lo explica muy bien Héctor, pero también es una responsabilidad colectiva, porque una epidemia no va a atacar per se a los que tenemos 60 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Va a atacar y va a verse a los grupos vulnerables y veremos cosas inauditas seguramente, porque hay cosas que a veces en términos científicos no se puede explicar, sino que se tardan en explicar.
A ver, doctor, ¿qué debe hacer una persona cuando, como dice Pepe, le duele la cabeza, siente que tiene fiebre y entonces, como han dicho los síntomas clásicos de este virus, entonces, ¿qué tiene que hacer una persona?
Ahorita en concreto hay una línea telefónica. Ahorita en concreto, ah,
bueno, sí, ¿no? Hay un 800, etcétera.
Y tendrá que ir a pasar a hacerse las pruebas importante.
Y sí, en los hospitales saben cuáles deben ser las pruebas.
Está la orientación para que se hagan. Ahorita hay un problema de que no sabemos, porque esa es una información que sí creo que le ha faltado a nuestro sector salud, es cuál es su capacidad, como le dicen, resolutiva, le decía, ¿no? ¿Cuál es su capacidad resolutiva?
A eso iba.
Para el diagnóstico y para atender
la emergencia.
La emergencia como tal. ¿Qué es la emergencia como tal? Aquellos casos graves, ¿no?
Sí.
Porque si no, ahorita, lo que yo quisiera que quienes nos escuchen, que no tengan la imagen de los zombies, ¿no? Que empiezan a atacarnos y que todo el mundo, y que los hospitales. Ayer un correo en la institución de alguien de doctorado que decía que estaban decidiendo los médicos entre quién vivía y quién moría. No, esas escenas dantescas.
Por ahí salió una información en redes en Italia que dice que los de 80 ya no nos atienden.
Aquí tenemos, digamos, yo diría poca capacidad resolutiva, y te lo voy a decir por qué, porque siempre lo hemos platicado también contigo, Hugo. Nuestros hospitales no atienden a un municipio, atienden una región, ¿sí? Y entonces atender una región es...
Pero es una región de...
Por eso.
Más de 18 municipios.
Exactamente. Entonces, la pregunta
¿dónde
es...
¿Dónde está la capacidad?
Hay capacidad resolutiva.
Lo sabemos de toda la vida.
Tú que has peleado porque el hospital siempre sea no de 60, sino de 300 o hasta 1000 camas.
Bueno, dependiendo de la
especialidad.
Sí.
Estoy exagerando como siempre, pero ojo, lo que ahorita necesitamos saber es nuestra capacidad resolutiva, ¿verdad?
Sí.
Y atender, insisto, lo que ahorita, la fase para mí más importante es la fase preventiva, lo que todavía podemos hacer, lavarnos las manos, los estornudos. Ahorita un señor donde yo estaba, que fui a hacer un trámite estornudando, y le dije, oiga señora, acuérdense que hay que taparnos de esta manera. Ah, sí, sí, se me olvidó. Incluso lo que decíamos hace rato, ¿no?
Sí, sí.
Ya empezar a no saludarnos. Y no porque no nos querramos, sino que efectivamente, porque ahorita hay que, cuando venga la mera hora, pues claro, ya estamos preparados para no dar besos, para no dar saludos, el estornudo, y si sentimos síntomas, aislarnos y ver quién nos cuida, empezar a crear estas redes, porque cuando llega, ahora sí que el momento chichihuenchón, como diría el famoso,
sí,
ya estemos preparados. Y no saturemos ni los servicios de salud. Un estudiante de Héctor, muy brillante y muy chido, en el Facebook puso un mensaje que me encantó y lo reproduje y lo hago mío. Si alguien necesita una atención médica, yo soy médico y se la puedo dar para no saturar el servicio de salud. Fernando, se puso una cosa muy linda. Pues yo también yo me propongo hacerlo también, es mi colaboración, siempre lo he hecho, ¿verdad? Y seguramente quienes nos escuchen, hay médicas y médicos que van a hacer lo mismo, ¿verdad? Que si tú tienes esto y yo te puedo decir más o menos, ¿sabes qué? Con esto te puedes atender. No necesitas antibióticos, ojo, no necesitamos antibióticos, ¿sí? Con paracetamol podemos resolver los primeros síntomas prácticamente, con cuidados elementales, si hay temperatura, hasta trapitos, ¿no? Si se necesita una comida, pues una comida que te haga bien al cuerpo, un caldito, una sopita, ¿me entiendes?
Ajá.
Es decir, hay cosas que están dentro. Ahora, lo que dice Pepe hace rato es muy importante. La población a la cual no está ni siquiera enterada, que no sabe que hay tales medidas, porque no tiene internet, porque no tiene radio, porque de verdad... Yo ahorita hicimos una reunión para el lugar donde yo trabajo, que es muy vulnerable, que está en la frontera selva, ¿no? Porque sí están preocupados, viven en la zona, en la ribera del Jatate, ¿verdad? Entonces lo que les estamos es mandando información, y si dependerá el motivo, yo iremos el grupo que estamos trabajando con ellos para valorar la situación, porque ellos no tienen ni siquiera una clínica, ¿no? O sea, normalmente todo lo concentramos en las grandes ciudades, en las ciudades más importantes, está muy bien. Pero también tenemos que pensar que hay muchos lugares en donde no llegan los servicios, ¿verdad? Y no sabemos cómo y de qué manera van a atender la posibilidad de una epidemia que rebase las posibilidades de atención. Entonces son diversos niveles, diversas formas, y que quede muy claro el mensaje hoy en día a la población, ¿no? Que sí está en nuestras manos, sí depende de las personas el poder detener, o más bien hacerla tan grave, una epidemia, que además, la realidad, una fue la de hace años, esta es relativamente novedosa en muchos sentidos, es algo que no habíamos vivido. Ahora, si nos vamos a la historia, y ya termino, pues yo me pregunto si alguien ha leído cómo fue la epidemia de la viruela cuando llegaron los españoles y fue parte de la conquista. Fue una cosa horrible. Se murieron miles de personas. Y los relatos son de las pieles, cómo estaban producidas por la viruela. Murió el tlatoani de ese entonces, no López Obrador, sino el tlatoani de ese entonces, que era Cuitláhuac, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí, bueno, no es comparativo, digamos, pero tenemos referencias históricas que nos permiten ver lo que ya pasó y aprender, y obviamente lo nuevo, de lo cual vamos a aprender muchísimo.
Doctor Héctor Ochoa, ¿ayuda a que se vacunen contra la influenza en este momento?
Bueno, la vacuna contra la influenza, en términos generales, no previene que una persona enferme de influenza, pero sí previene las complicaciones. Es decir, está demostrado que la población que se vacuna va menos al hospital o tiene que ir menos a internarse a un hospital. Entonces, el cuadro se atenúa. Entonces, bueno, yo sí recomendaría, si esto no representa, un mayor esfuerzo para los mismos servicios de salud, yo esperaría que cuentan con el biológico en buenas cantidades, y si esto no representa pues una medida contraria al distanciamiento social necesario.
Sí.
Yo quería referirme, si me permite,
sí, cómo no,
retomar dos asuntos. Uno, la prueba, la famosa prueba confirmatoria, más que diagnóstica, porque el diagnóstico se hace también con la clínica, bueno, principalmente, fundamentalmente con la clínica, y lo único que hace la prueba es confirmar. Ahora, hay algunos países que sí aplicaron, hicieron muchas pruebas, por ejemplo, Corea. Entonces, Corea en los primeros días registró muchísimos casos. ¿Por qué? Porque pues, lo estaba diagnosticando. Y una letalidad muy baja, de menos de 1%, 0.6%, contra la de Italia, que es algo así como casi 8%, llegando casi al 9%. Bueno, la prueba nos permitiría más bien ver por dónde está la cadena de transmisión de esta enfermedad. Es decir, seguirle la pista. Eso sí nos permitiría la prueba. O sea, es un instrumento más de vigilancia epidemiológica que un instrumento para hacer diagnóstico.
A ver, doctor, si llega una persona y dice, tengo los síntomas que he escuchado de los especialistas, ¿cuál es el primer paso? En el hospital, ¿qué es lo que hacen con esa persona? ¿Cuál es el examen que le hacen o cómo?
Bueno, se hace, como en todos los casos de cualquier enfermedad, se hace un interrogatorio, o sea, lo que llamamos los médicos la anamnesis. O sea, es un interrogatorio orientado, en este caso, orientado a una enfermedad respiratoria, porque, bueno, pues es el COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Y hay muchas otras enfermedades respiratorias agudas, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, bueno, son las que tenemos presentes, sobre todo en épocas invernales, y los niños y los ancianos sufren mucho por estas enfermedades. Me refiero a la gripe o el catarro común, me refiero a la otitis media, me refiero a la faringoamigdalitis, etcétera. E incluso otras que ya son complicaciones, como la neumonía. De hecho, el coronavirus, cuando avanza, genera una neumonía muy severa. Precisamente, ¿cómo se descubrió? Bueno, porque tuvieron en China y después en España muchos casos de neumonía. Entonces, bueno, de una neumonía extraña, hicieron las pruebas, buscaron a la gente, en este caso el virus, y así fue como se identificó esta enfermedad. Entonces, lo que se hace es una anamnesis, se hace una exploración, ver en qué severidad o gravedad se encuentra esta persona y si amerita o no internamiento. Es decir, si presenta insuficiencia respiratoria. Si presenta insuficiencia respiratoria, bueno, pues sí, ya esto amerita hospitalización. Mientras no presente datos de severidad como la insuficiencia respiratoria, la persona se le manda a su casa en aislamiento es necesario, desde luego, instruir a la familia, ¿verdad?, que se encuentra ante un caso sospechoso de coronavirus.
¿En qué tiempo se determina, doctor? Porque dicen, entra la persona y se hace el estudio, y estaba viendo uno de muchísimos casos. Entra Tom Hanks con su esposa, que son famosos por ser actores, y entran a un hospital y sí les diagnostican que tienen, y luego que ya salieron, dije, bueno, ¿cómo se curaron?
Bueno, todo eso fueron casos leves, Hugo.
Ah, leves.
Fueron casos leves, no son casos graves como también exactamente. ¿Le hicieron la prueba? Bueno, porque se trata de Tom Hanks, ¿no? Ah. Incluso seguramente la pagaron. Sí. La prueba cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos. Y aquí está el tema. El sistema de salud...
¿4,000 pesos?
Así es. No, es una PCR, es una técnica de biología molecular. Y no cualquier laboratorio la hace. Por ejemplo, en México, desde luego, están los laboratorios estatales de salud pública, y desde luego también algunos laboratorios de institutos.
¿Dicen que el de Chiapas es de los mejores?
Bueno, el Laboratorio Estatal de Salud Pública es bueno, tiene buen estándar. Por ejemplo, en la epidemia pasada estuvo haciendo las pruebas de PCR. Y yo aquí me quería referir también a la cuestión de la participación de la academia. Precisamente la academia... ha estado trabajando en desarrollar modelos matemáticos para conocer el comportamiento o predecir el comportamiento de la epidemia. O sea, son modelos epidemiológicos basados en modelos matemáticos. Pero por otro lado, ha estado trabajando también en saber más del virus. O sea, hay virólogos que en diferentes institutos de la universidad, los centros públicos de investigación, del cual ECOSUR es uno de ellos. Bueno, nosotros también estamos trabajando en analizar el comportamiento de la epidemia, pero también tenemos capacidad para hacer la prueba de PCR.
¿Lo pueden hacer ahí en ECOSUR?
Podemos, tenemos la capacidad.
Pero no han dicho que están dispuestos a hacerla.
Es que nosotros necesitaríamos tener autorización de la Secretaría de Salud.
Claro.
Y necesitamos adquirir ciertos... reactivos, ciertos, vamos a decir, iniciadores o cebadores, como le llamamos, para poder hacer la prueba de PCR. Precisamente el día de ayer conversamos la directora general de ECOSUR y un servidor al respecto, porque CONACYT, que también ha estado participando, ha estado haciendo consultas entre los centros públicos de investigación, que somos muchos y estamos distribuidos en todo el país, entre ellos ECOSUR, qué capacidad de respuesta y de asistencia y de apoyo al sistema sanitario podemos hacer.
Eso le iba a preguntar, doctor. Sí. Si, ojalá no suceda, ojalá que no, pero si esto se multiplica de un momento a otro, porque nos están diciendo oficialmente que estamos en la primera fase. Si caemos en la segunda fase y esto se multiplica, ¿el aparato de salud del país, del estado y del municipio tienen la capacidad para atender? Porque dicen, primero, como decía Pepe, ojalá pudiera ser uno, dos, tres, así, en forma gradual, pero que no se disparara, eso quién lo puede saber. ¿Pero hay la capacidad por si esto se dispara?
Bueno, no quiero ser alarmista y mucho menos asustar a la población. Pero, de por sí el sistema no tiene, o sea, me refiero al sistema hospitalario, no tiene el indicador o en el número de camas que, por ejemplo, propone la Organización Panamericana de la Salud. Por lo menos una cama por 1,000 habitantes. O sea, no tenemos...
digamos que aquí somos 250,000.
Bueno, pues es cuestión nada más de hacer números. Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales básicos comunitarios de 12 camas. En el estado de Chiapas hay una veintena de estos hospitales. Y luego tenemos algunos hospitales generales, como es el caso del Hospital de las Culturas.
Ese es de 60.
De 60 camas. pero además hay que tomar en cuenta que muchas de estas camas, bueno, están destinadas para pues todas las enfermedades y todo.
Están ocupadas por otras enfermedades.
Pediatría, bueno, ginecobstetricia es el hospital de la mujer. Pero, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, o sea, las UCIs famosas o de terapia intensiva, como también se les llama, bueno, tenemos unas cuantas camas. ¿Cuántos respiradores tenemos? O sea, nosotros tenemos, y ya lo decía Pepe, pues tenemos que aplicar, llegado el caso, medidas más estrictas de distanciamiento social, o sea, lo que se llama las cuarentenas, aislamiento, etcétera, para que evitar que se colapse el sistema.
Incluso, o sea, la autoridad puede imponer la ley y decir, bueno, ustedes se van a su casa. Es como cuando determinan en un lugar aquí, después de las 8 de la noche, la persona
toque que de queda.
Sí, toque de queda. La autoridad tiene la capacidad y tiene la factibilidad de aplicar esas medidas.
Bueno, en México quizá legalmente la tenga.
El toque de queda no.
Pero
lo vimos,
son estados de excepción.
Son estados de emergencia que sí pueden impedir la circulación.
En las playas
sobre está todo con mucha gente, ¿no?
En las playas se está viendo que llegan y dicen, señores, por favor, abandonen el lugar. Y en otro sentido, incluso en una de las mañaneras lo presumían, que estaban al 90%+ de ocupación en Acapulco y muchísima gente en las playas.
Fue por el puente, lo cual fue también muy criticado, porque sí, Acapulco ya había reportado un caso. Aquí, por ejemplo, ya cerraron el SEDEM, ¿no?
Sí, sí.
Uno dice, chin, el SEDEM.
Pero otros dicen, yo estaba leyendo hace un momento, que decían el ejercicio al aire libre, hasta lo recomiendan. ¿Sí? Eso es en otras partes del mundo.
Sí, porque generalmente lo hacen personas.
Lo que hay que evitar entonces, doctor Gerardo, es las aglomeraciones.
Sí, más bien.
Eso es.
Las concentraciones multitudinarias.
10 personas.
Imaginarse, por ejemplo, que se hubiera hecho la feria y que fuera un artista y que llegaran 5 o 10 mil personas a ver a un artista. Ahí es impensable.
Han criticado que se permitió el Vive Latino.
Y luego ya se suspendió, sí.
Sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, insisto, esta parte en la que estamos ya es para irnos acostumbrando a lo que viene. Porque si no, va a ser muy difícil que lo aceptemos, ¿no? Porque, digo, además de pensar que obligadamente tienes que estar... hay mucho que hacer en casa. De eso no hay duda, ¿no?
Sí.
Leer, trabajar, arreglar, qué sé yo. Pero el sentirte que tienes que estar 40 días en casa, ¿no? Entonces, eso es un...
Pero la parte económica, eso volvemos a llegar.
Volvemos a lo mismo.
Y si no hay el recurso, ¿qué?
Exactamente, ¿cómo le haces?
Dice el doctor que 3,000-4,000 pesos para el estudio.
Las medidas que están aplicando los países son de algo que ya incluso habíamos visto superado, y lo comentábamos, ¿no? Medidas keynesianas se le llaman, ¿no? Que son medidas económicas para activar el consumo, ¿sí? Que el neoliberalismo obviamente pues la rompió, ¿sí? Entonces, hoy, para poder reactivar la economía, estamos viendo, ¿no? Ya Estados Unidos está prácticamente ya haciendo los cheques para enviárselo a muchas personas en Estados Unidos, y lo decía
de Trump, 50,000 millones.
Lo decía Trump, ¿no? Dice, no queremos perder el empleo, lo dijo claramente, no queremos que la gente pierda el empleo, no queremos que la gente que estaba viviendo muy bien,
que las empresas muy contenta, quiebren,
que las empresas quiebren, etcétera, ¿no? Entonces, la economía obviamente tendrá que resolverla las personas, desde ingeniársela, pero sin... Ahí es muy importante, cuando yo te decía hace también en la mañana de esta discusión que traían otros comentaristas, en torno a que la salud es una política de Estado.
Ajá. ¿Sí?
Ya de entrada.
Y es un derecho humano.
Sí, está reconocida en la Constitución, y quien tiene que garantizarla es el Estado. ¿Quién es el actor que garantiza eso? Es el gobierno. Y la salud no puede ser posible sin la economía. Va de la mano, va de la mano de la alimentación y va de la mano...
Por eso decíamos, bueno, países de Europa que tienen una buena economía pueden cerrar fronteras, pero ¿y de este lado?
Pero nosotros...
Por eso.
Paras el sector servicios, que es el más importante.
Ajá, sí.
Está complicado. ¿Qué van a hacer los restauranteros que le apostaron toda su vida, o a los hoteleros que le apostaron toda su vida?
Se habían preparado para Semana Santa.
Y todos sabemos que la economía del turismo no es la principal, pero es una de las más importantes, ¿verdad? En sí. términos de recursos.
Es aquí el turismo, el comercio y el magisterio.
Sí, el magisterio, bueno, el empleado público es el que más mueve dinero, porque es un dinero constante y sonante.
Ahora, si
no hay
doctor,
consumo, pues no hay economía.
Materia de solidaridad. ¿Y qué tan solidarios son los grandes farmacéuticos? Porque no podrían bajar, decir, bueno, vamos a ser solidarios con...
Yo creo que la verdad son, los farmacéuticos, no las farmacias,
los grandes consorcios, la industria.
La industria farmacéutica es terrible. Pues, o sea, el capital, aquí el problema también de fondo es el capitalismo.
Es que dicen, si vamos en una crisis,
claro, en una crisis ya se ha estudiado, en una crisis muchos pierden, pero muy pocos ganan, pero ganan muchísimo, ¿sí? Y en esta, porque además estamos hablando de la epidemia coronavirus, pero ahorita está otra epidemia económica terrible, ¿no? El petróleo, la crisis económica en el capital, en este momento sí. Es terrible, ¿no? Ahorita están criticando porque no crece. Pero ¿sabes cuál es la expectativa de crecimiento de Francia? Es de -1.
Ajá.
De -1, Francia, país central europeo, ¿sí? Porque la crisis en Francia es terriblemente grande, y no es en España,
pero
no es en Europa.
México se ha proyectado.
No, claro, va para allá. Es decir, lo que está pasando ahorita, ojo, más allá de los errores que son inocultables, ¿no? De la administración pública, lo que está sucediendo ahorita, además de la epidemia, es que iba pegado una crisis económica.
Ajá.
La recesión no era exclusiva de México. La recesión es un fenómeno global. Está afectando no tanto a Estados Unidos ahorita, pero sí a gran parte de Europa. La migración también hay que ponerla en el ámbito de lo económico, no solamente del aspecto del cambio climático y de la violencia política. También tiene sus raíces económicas. Entonces, tenemos en el aderezo, no solamente uno, sino una serie de factores que nos están poniendo en una tensión. Fíjate, a contrapelo de esta tensión, ¿qué le está pasando al planeta? Resulta que el agua en Venecia es transparente. Y resulta
ahorita,
que
sí.
Es el planeta de fuera, China
dejó de emitir
contaminantes a tal grado que hay claridad, ¿no? En Europa, en parte de Europa, porque no se está produciendo a los niveles que se estaba produciendo. Entonces, mientras los humanos estamos sufriendo la economía, la salud, resulta que el planeta te está diciendo, oye, hermano, pues, ¿no será posible que esa cuarentena todo el mundo se quede en casa? Digo, hay que ponerlo también en ese contexto.
Y Pepe, hablando de solidaridad, aparece entonces el Fondo Monetario Internacional y dice, si necesitan dinero los países, estamos dispuestos.
Es justo de lo que hablaba Gerardo, ¿no? Hay quienes se aprovechan. Los banqueros son como estas grandes industrias de la farmacéutica que hacen medicinas. Sí le meten mucha lana porque la investigación es carísima, ¿eh? Y bueno, si no hubiera este dinero, tal vez costaría más trabajo, bueno, en este sistema capitalista. A mí me gustaría, en términos de solidaridad, a veces nos falta mucho. Y generalmente, entre más presionados estamos, la solidaridad escapa. No se nos da mucho. Por ejemplo, ahorita en el gobierno municipal, con 1,000 y tantos empleados, lo primero que se dijo es que las secretarias, las trabajadoras, no podían llevar a sus hijos al trabajo, que frecuentemente lo hacen, para tratar de evitar el contagio. Posteriormente se va a pasar a, bueno, ¿qué van a hacer estas trabajadoras si tienen los hijos en casa? Ellos tienen que trabajar, no los pueden llevar, no los pueden vigilar. Bueno, hay medidas que van a estar tomando donde van a dejar de llegar a su trabajo también. Es necesario hacerlo. Pero estamos hablando que son las personas que pueden hacerlos, aquellas que tienen un salario de gobierno, porque el gobierno no te va a despedir, esperamos. Pero en la iniciativa privada, ¿qué pasa? Porque va a ser lo mismo.
Sí.
Una chica es, o una mujer es mesera en un restaurante y los hijos ya no se los aceptan en la escuela. ¿Quién los va a cuidar? ¿No? Los niños en casa, pues, van a salir, probablemente se contagien, se va a acabar contagiando la mamá. qué va a pasar con esas familias. El hilo se revienta por lo más delgado siempre. ¿Qué haces como empresario? Bueno, ya no salen las cuentas, no estamos ganando.
Despido a los empleados,
a los que no te hacen tanta falta, no va a haber tanto negocio, entonces bueno, te reduce a la mitad, incluso puedes cerrar temporalmente, como se hacía hace algunos años en San Cristóbal, que habían hoteles de temporada, pasaba la temporada, se cerraban, venía la temporada, volvían a contratar, abría, ¿no?
Ajá.
Bueno, el hilo siempre se revienta por lo más delgado, y lo más delgado es la gente pobre. Las mujeres sufren más que los hombres. Una persona en situación de discapacidad es mucho más vulnerable, ¿no? Hay personas, por ejemplo, invidentes que necesitan de la compañía de alguien que los guíe, pues ¿dónde está el aislamiento social, ¿no? O sea, requieres de una persona. Entonces, hay sectores de la población que van a sufrir más. En este sentido, creo que se requiere una política de Estado de los tres ámbitos de gobierno, implementar un apoyo a los empresarios, pero no directo, sino desde abajo. Tratar de subsidiar...
Dicen que se llaman incentivos fiscales.
Sí, pero tratar de incentivar directamente... El incentivo fiscal va al empresario. Por ejemplo, una medida que nos puede ayudar a todos, bueno, que dijera el gobierno, este mes no se paga la energía eléctrica, que es una ayuda que abarca. Es muy difícil porque también ellos requieren de dinero, ellos requieren para que se siga produciendo electricidad. Pero hay medidas que deberían ser tendientes a desde abajo apoyar al sector productivo, porque siempre nos vamos arriba,
sí,
¿no? Se apoya a los empresarios, siempre hay grandes abusos, siempre hay quienes sacan beneficio en lugar de que esto... Es que es muy importante lo que comentaban acá los doctores. Hay que dejar de hablar un poquito en singular y ser más plural, pensar en los demás, no nada más en uno. Y creo que esto se puede lograr si se subsidia de alguna forma esas fuentes de empleo. Ayudar al sector productivo desde los empleados, desde la base, desde las personas que tienen la necesidad de trabajar para sobrevivir. Entonces habría que diseñar algo. Y eso, digamos, hay un debate ahorita aquí en San Cristóbal, hay una asociación Eureka, que dice, bueno, ¿en qué gastar los 15 millones de la feria?
Ah, sí.
¿No? Bueno, lo que viene después de la enfermedad, lo ideal sería, no sé, estaba sacando la cuenta respiradores artificiales alcanzarían estos 15 millones, alrededor de 60 respiradores. Bueno, estaban a $2,000 más baratos, pero bueno, ahí los médicos tendrían que ver. La cuestión es que, si no es en lo médico tener esta reserva de dinero, tener una reserva para la cuestión económica. Necesitamos forzosamente
reactivación económica,
que la ciudadanía después no pierda sus empleos durante la crisis y después, ¿no? Porque si bien nos va, dicen que 3 meses, 12 semanas, ¿no? Pero si mal nos va, se puede prolongar esto, y si no podemos aguantar 14 días en cuarentenas, pues menos vamos a aguantar una crisis que se prolongue por meses.
Doctor Héctor Ochoa, cercano a la realidad esto de 3 meses, como lo dice el doctor Gatell.
Bueno, precisamente estaba ahora en una conversación con un colega, también investigador de COSUR, entomólogo, que él está estudiando enfermedades como leishmaniasis y chagas en Tabasco y en Chiapas también. Bueno, es muy difícil poder predecir el comportamiento de esta nueva epidemia, dado que, bueno, depende mucho de varios factores. Uno de ellos es, desde luego, las características mismas de la infección, del virus, pero también de las medidas que vayamos a poner. Por ejemplo, en China no duró los 3 o 4 meses. Estamos viendo en Europa...
¿Fue menos?
Menos, porque en China, al menos la fase crítica de un crecimiento exponencial de los casos, que es una línea recta hacia arriba,
sí.
ya eso cambió. Ahora ya tienen una curva aplanada,
ajá,
que incluso va para abajo.
Va en ascenso.
Cada día hay menos casos y hay más recuperados.
Y hay quienes están dando, les están dando de alta.
Así es.
Ajá.
O sea, más cada vez más curados.
Sí.
En el caso de Europa apenas van en ese crecimiento.
En la pendiente.
Cada dos o tres días duplican sus casos. Y bueno, hay desde luego, desafortunadamente, muchos fallecimientos. Sobre todo, como decía anteriormente, en lugares donde hubo una cadena de transmisión muy, muy particular. Por ejemplo, en una estancia de adultos mayores en España murieron 19. O sea, 19 personas. Entonces, bueno, ellos todavía están tratando con estas medidas muy drásticas que adoptó el gobierno central de España y que, por cierto, aplaude la oposición, cosa muy diferente en México, donde la oposición, en lugar de criticar, debiera de hacer propuestas,
sí,
¿verdad? Y la iniciativa privada debiera decir, bueno, ahí están nuestros hospitales, ¿verdad? Que es algo que
una pausa en la discusión y en los pleitos. Y le entremos todos.
Así es.
Eso no se da aquí.
Muy difícil, ¿verdad?
No se va a dar.
¿No?
Es un poco lo que dice Pepe, ¿no? Pero yo lo que sí confío siempre, que soy más en ese sentido, no digo que él, digo yo, más optimista, ahora es de que, retomando cómo han sido las expresiones de la sociedad civil en diferentes etapas complicadas, y que San Cristóbal, por ejemplo, confío en que hay una serie de, quizá pequeños, pero existentes, de grupos de ciudadanos preocupados por el ambiente, por las situaciones que se pasan, por los derechos humanos. El movimiento de mujeres, que hoy en día nos ha dado muchas lecciones de solidaridad y de complejidad en sus luchas. Yo confío en que, efectivamente, si este país entrara en una fase, digamos, muy oscura,
crítica,
creo que lo que nos va a poder sacar adelante va a ser sin duda la posibilidad de construir estos lazos solidarios.
Ajá.
En algún momento, en el 85, yo diría que en el 94,
el terremoto,
¿no?
Sí.
Salieron a flote, ¿no? Y confío
en, bueno, ahí se dio el fenómeno de que el gobierno no mostró capacidad, no reaccionó como debiera, y entonces la sociedad supo organizarse y de ahí surgió.
Nada más que ahí fue muy focalizado, nada, sí, que ver con lo que se puede enfrentar.
Ajá.
Claro.
En la historia de la humanidad, cuando hay cosas muy dramáticas, guerras, ese tipo de,
¿sí?,
situaciones, a veces los médicos tienen que irse, sí, es cierto, se han tenido que ir por lo que se puede rescatar. Son medidas desesperadas. En el infra, en África, cuando el hambre apretó mucho, las mamás tenían que decidir cuál de los dos bebés, cuando habían gemelos, sobrevivía. Entonces, hay momentos muy críticos para la humanidad. Tenemos el instinto de sobrevivencia, y cuando las cosas se ponen muy mal, que no creo que es el tema tampoco, ni se trata de alarmar, las cosas se nos complican mucho como seres humanos.
Bueno, entonces sí me vi más optimista que Pepe.
Sí.
No, o sea,
se va a hacer el pesimista.
No, pero creo que, perdón, Héctor, es muy sencillo. Creo, estamos ante cosas nuevas. El país, de hecho, está viviendo cosas.
Y por eso el miedo, y a veces el pánico.
Claro.
Porque ante lo desconocido, no sabes cómo actuar o reaccionar.
Pero tenemos muchas ventajas.
Ajá.
Diego, por ejemplo, ahorita, fíjate todo lo que nos explicó técnicamente Héctor.
Sí.
En tan pocos minutos. Y que tú dices, ¿a poco son tan complejas? Nos explicó técnicamente la epidemia, cómo puede, de dónde y qué podemos hacer. ¿Verdad? O sea, el problema es cuando nos alejan de la posibilidad del hacer. ¿Sí?
Sí.
Y ahorita no es así. Es decir, muchas cosas están en nuestras manos. Esto que de la economía, nos guste o no nos guste, esta gente que trabaja, en concreto, esta gente que trabaja por su economía,
sí,
es una gente que puede tener hasta tres trabajos, se las ingenia de muchas formas para sobrevivir.
Mira, como San Cristóbal.
Y lo van a hacer, lo tendrán que hacer.
Como San Cristóbal, el caso San Cristóbal, 1973, la inundación grave. Que luego algunos medios, hablando, bueno, no había redes sociales, algunos medios decían que
los cocodrilos estaban cerca de la... No, hombre, no me llegaba tanto, pero cuando la inundación, que fue severa en 73, hubo una gran solidaridad de mucha gente de fuera y del Estado, que envió ayuda a San Cristóbal. Luego, 1982, con la erupción del volcán Chichonal, igual, se constituyó un organismo ciudadanizado que tomaba las decisiones en coordinación con el ayuntamiento. ¿No se podría hacer algo similar, doctor, en este momento, doctor?
Bueno,
Héctor Ochoa,
usted ya lo está expresando, ¿no? En esas crisis se tuvo la oportunidad y la decisión, la voluntad de constituir estos consejos o órganos ciudadanos, y en este caso de esta epidemia novedosa, yo creo que no solo tendríamos que plantearnos si podríamos, sino deberíamos.
¿Cuántos epidemiólogos en promedio hay en San Cristóbal, doctor?
Bueno, mire,
más o menos,
en cada institución de salud presente en nuestra ciudad y en nuestro municipio, por lo menos tiene un epidemiólogo. Entonces, bueno, la Secretaría de Salud tiene incluso un departamento en la jurisdicción sanitaria que tiene que ver con los temas epidemiológicos y de salud pública. Y podríamos pensar que hay un grupo de epidemiólogos. En el ISSSTE tienen un epidemiólogo, el Seguro Social también, y en el Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur habemos varios epidemiólogos.
¿Ustedes han ofrecido a la Secretaría de Salud sus servicios?
Estamos en comunicación con ellos.
¿Como colegio?
Sí, sí, estamos en comunicación. Ahora, ellos están recibiendo directrices del nivel central, pero yo sí pienso que pudiéramos aportar mucho más. La academia podemos aportar mucho, incluso ya hay buena actividad de investigación, tanto así, a mí en días pasados me solicitaron evaluar ya una propuesta de investigación que fue sometida por un investigador a CONACYT. Ignoro porque las evaluaciones no conoce uno el nombre del investigador, pero sí ya hay una gran actividad, y yo creo que el Colegio de la Frontera Sur tiene capacidad. No solo habemos médicos, es una institución multidisciplinaria donde hay especialistas en temas de agricultura, de conservación, de agua, de, por ejemplo, sociedad y ambiente, etcétera. Entonces, yo creo que sí pudiéramos hacer una contribución.
Correcto. Finalmente, el doctor Gerardo González informa a Estados Unidos y China que ya están en la fase de la aplicación experimental de una vacuna contra el coronavirus.
Trump dice que la va a monopolizar para Estados Unidos, ¿no?
¿Eso dice?
Sí, no lo dijo con esas palabras, pero di a entender eso, ¿no?
Pero China ya hizo una prueba exitosa.
Creo que China más bien los está sorprendiendo porque lo está haciendo todo a un nivel. Yo pensé que nada más era uno y dos, fueron 14 hospitales. Y ahora con lo de la vacuna ya, como dice Héctor, ya todo parece indicar con resultados. Bueno, lo que yo digo es que tampoco dependamos de que lo dejemos toda la suerte y que ahora la vacuna nos va a proteger, ¿verdad?
Y además, ¿cómo nos va a llegar aquí a México?
Ojo, inmediatamente aparecen patentes y todo eso, y voy a ser un poco burlón. Acuérdate que luego los chinos también se clonan a sí mismos, ¿no? Entonces no es de que venga una clonada de baja calidad. No, pero justo es cuando la ciencia, ahí es donde justamente creo que la ciencia efectivamente muestra, pues yo diría, ese rostro humano, ¿no? Cuando puede ofrecer alternativas que pueden ser, ¿no?, con posibilidades de que la tengamos todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ver, ahorita ya todo parece indicar que la vacuna ahí está, ahora viene la etapa de distribución y de que efectivamente llegue en los momentos en los que sí se pueda prevenir sin duda algo que estamos pasando, ¿no?
Correcto.
Ojalá no sea que las farmacéuticas nos la vendan a 10,000, 20,000, 30,000 pesos y pues sí, está la vacuna, pero ¿quién la compra?
¿No? ¿Con qué dinero? ¿No? Y como es, lo que decían, con lo que empezamos y que nos decía el doctor Héctor Ochoa Díaz López, la situación económica.
Así es.
Correcto. Muchas gracias, Pepe Crocker, muy amable.
Gracias, Hugo. Gracias, auditorio.
Gracias, doctor Gerardo González.
Gracias, Hugo.
Muy amable. Y pues que le tomen la palabra si hay necesidad de acudir al médico.
Ustedes están. Eso.
Doctor Héctor Ochoa Díaz López, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a su amable auditorio. Y estamos a disposición para, en nuestros teléfonos del Colegio de la Frontera Sur, para pues aclarar cualquier duda al respecto, ampliar esta información.
Correcto.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias y gracias al auditorio por estar muy pendientes de esta conversación.
Desde San Cristóbal. Desde San Cristóbal.
Desde San Cristóbal.
Desde San Cristóbal. Desde San Cristóbal, a fondo con la noticia. Desde San Cristóbal,
desde San Cristóbal. Un noticiario que va más allá de la información cotidiana, no solo a la forma, sino al fondo de la noticia, del reportaje, de la cultura, la historia, las costumbres. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para el mundo.
Opinión, análisis, noticias, periodismo, internet, música, lo que no escuchas en otros medios. Échale coco, piénsale, pero no te claves. ¿Y a ti, ya se te prendió el foco? Actúa y toma una decisión. Anúnciate con nosotros y encuentra lo que buscas: experiencia y profesionalismo. Comunícate con nosotros, 967-101-1321 y 678-2461. O escríbenos a logosradio@gmail.com. Visita nuestra página www.logosradio.com.mx.